primer lugar quiero dar las gracias a las universidades de Amiens, de París, por haberme invitado a participar en este coloquio. Además, me han dado la posibilidad de estar con excelentes compañeros, expertos, justamente a mi izquierda, en el que es mala cosa, en el asunto que voy a tratar. Y muchas gracias a este lugar que nos acoge, la Casa de Velázquez, tan hermosa, para unas horas de trabajo excelentes. Bueno, yo voy entonces a comenzar. Y este asunto de las continuaciones literarias me hacen invocar aquella frase feliz de Patricia Botta, diciendo que La Celestina es un texto en movimiento. Todas las obras literarias son un texto en movimiento, afortunadamente, ¿no? La consolidación de aquel invento revolucionario que nació en Maguncia hacia 1440 y que se afincó en España 30 años más tarde, al multiplicar ad extra las invenciones literarias, multiplica también el número de lectores privados, aun cuando permanezca la práctica de leer en grupo. En lo que corresponde a un tipo de literatura no religiosa o didáctica, es decir, en cuanto a las obras de ficción, que en ese momento son una muestra menor frente a este otro tipo de obras, en el último cuarto del siglo XV, el éxito bueno o malo de lo publicado, la huella, impresión o efecto, el carácter discutible de algunas invenciones literarias, provocó en ciertos casos la reacción no solo de los lectores más notables, sino de la avidez de quienes se abrían paso en el mercado de la flamante reproducción mecánica. Son tiempos de divulgación rápida y extensa en los que, como señala Hellinger, los impresores aprendieron pronto a trabajar para un mercado amplio, al margen de individualidades. El ejemplo de continuación literaria que propongo se origina en el momento histórico de Los incunables españoles, cuando una continuación a La cárcel de amor de Diego de San Pedro, primera impresión conocida, Sevilla, en Cuatro compañeros alemanes, 1492, aparece 4 años después en Burgos, en 1496, cuando en la imprenta de Fadrique Alemán de Basilea sale la obra de Diego de San Pedro, seguida por un tratado que hizo Nicolás Núñez sobre el que San Pedro compuso de Leriano y Laureola, llamado Cárcel de Amor. Es conveniente indicar, tengamos en cuenta, que la Cárcel de Amor originaria, es decir, la de San Pedro, debió de componerse en los años 80, 82, 83. No poseemos testimonios manuscritos, ya que el manuscrito Trotti, 1516, conservado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, es una copia antigua de la edición de Toledo de Pedro Hagenbach, 1500. Uno de los lemas del impresor de Fadrique de Basilea, que figura en sus marcas, ni sine causa, es una precavida y estratégica sentencia del hombre de negocios, que se ajusta a la empresa editorial de publicar con la obra de San Pedro la continuación de un Nicolás Núñez que acaso pueda identificarse con el poeta castellano, valenciano, de quien tanto en el cancionero del British Museum como en el cancionero general se conserva un número aceptable de composiciones. 1496 es año en que Fadrique Alemán, instalado en Burgos desde 1482, renueva y amplía sus fundiciones tipográficas, mostrándose ya la solidez de su imprenta. La edición lleva 16 xilograbados que escenifican diversas situaciones de la obra de San Pedro. Estas representaciones iconográficas no se encontraban en la primera edición, en la sevillana de 1492, todavía exenta de la continuación de Núñez. Pero un año más tarde, en Zaragoza y en las prensas del alemán Pablo Urus, en 1493, 14 meses después de la primera edición, había visto la luz una edición con xilografías expresamente realizadas para acompañar el escrito de San Pedro, todavía sin la continuación de Núñez, en el 93. Se trata de grabados estampados por primera vez a rem, lo que significaba una táctica editorial de largo alcance. Lo curioso es que no hubo noticia alguna de esta edición, de 1493 hasta 1994, 500 años más tarde, cuando en el archivo notarial de Zaragoza, Miguel Ángel Pallarés encontró los restos de un ejemplar que yacía en hojas sueltas, repito a Pallarés, cosidas como refuerzo en el lomo de los protocolos notariales de los años 1492 hasta 1508 del notario Juan Longares. Un notario que era muy cuidadoso, ¿no?, en los tomos donde guardaba las escrituras, porque la verdad es que allí se han encontrado cosas curiosas, algo así como 50 coplas del laberinto de Mena y 8 cartas, creo que son 8 cartas o 9 cartas, de Hernando del Pulgar, por ejemplo. Allí se encontraban metidas. 3 meses más tarde del impreso de Urus, de este impreso, salió lo que hasta entonces creíamos que era la primera edición con grabados, la edición de publicada por Johann Rosenbach, una edición traducida de castellana en estilo de valenciana prosa, y que se acompaña de planchas xilográficas, pero tenemos que considerar que la primera ha debido de ser la de Urus. Y no cabe duda, y recuerdo en esto a Pierre Civil aquí presente, de que la presencia de grabados en los impresos de la cárcel desde 1493 estimularía de modo notable, creo, la percepción de la obra, ¿no? Y probablemente contribuiría en buena medida a popularizar la historia amorosa. Una historia amorosa que, objetada o no, mereció, resulta que, una continuación. De esta forma de continuación de la obra de San Pedro no se conoce hasta ahora ninguna edición independiente antigua, ¿no? En las sucesivas tiradas de la cárcel de amor en la península ibérica y en lengua castellana a lo largo del siglo XVI, cerca de una treintena, la continuación de Nicolás Núñez no parece, tenemos que estar atentos, no va a encontrar algo, no parece haber tenido una vida editorial propia, ya que va adosada inmediatamente a la obra de San Pedro. Este adjunto de Nicolás Núñez recibe variada nominación: tratadillo, continuación, cumplimiento. Cumplimiento es el titulillo que le pone precisamente en Amberes desde las prensas de Martín Nuza. Desde el segundo decenio del siglo XVI, cuando parece superarse un breve periodo de crisis en la recién nacida imprenta española, algunos impresores de la cárcel y de su continuación engrosaron el conjunto al ofrecer una variedad de textos, cuadernillos en cuarto, como también lo eran las ediciones anteriores, generalmente relacionados entre sí por el tema amoroso. Precisamente en Burgos, 1522, Alonso de Melgar, yerno de Fadrique Alemán, acompaña oportunamente la cárcel y su continuación con otra obra de San Pedro, el Tratado de Amores de Arnalte y Lucenda, que había salido por primera vez en 1491 en la prensa burgalesa de su suegro, ¿no?, de Fadrique. En la misma línea, por ejemplo, de relativa novedad, difunde La Penitencia de Amor, que ya había salido publicada. Y a todo ello se sumaba un conjunto de pliegos independientes que ofrecían lecturas breves. El sermón de San Pedro, porque dijeron unas señoras que le deseaban oír predicar, una cartilla para la correspondencia amorosa, romances glosados o no, y en esa ilimitada recogida para diversos paladares, un signo de la intención publicitaria en el momento, hasta una muestra tan insólita ahí como el Triunfo Raimundino, por ejemplo. Esta fórmula, ¿no?, esta manera de ofrecer al lector tal ramillete, es todo un género tipográfico que enseguida seguirían los impresores que a lo largo del XVI sacaban otros especímenes de artes de amores. Por ejemplo, cuando sale La Cuestión de Amor, encabezando, ¿no?, otras ediciones en las que en el mismo volumen de La Cárcel se incluía, en el mismo volumen de La Cuestión se incluía La Cárcel de Amor, por ejemplo. Hasta los últimos años del siglo XX no se prestó apenas atención crítica a la pareja editorial de las cárceles, ¿no? Sobrevivía San Pedro, pero de Núñez nada. Entre otras cosas porque las ediciones modernas venían ofreciendo solamente la obra de San Pedro. Tal vez pesaba sobre la continuación de Núñez el juicio poco benévolo de Menéndez Pelayo. En el decenio de los años 70 del siglo XX, el espaldarazo de Quirino abrió camino al estudio crítico de la obra de Núñez y a su edición todavía independiente. Por fin, en 1995, sale la primera edición conjunta de La cárcel de amor de Diego de San Pedro y la continuación de Nicolás Núñez. Desde ese momento, los lectores contemporáneos tenemos la posibilidad de evaluar el conjunto como acaso lo experimentaron los lectores del siglo XVI. Y ahora tengo que decir una cosa, un pequeño chisme, que creo muy conveniente, que este lugar es el apropiado para decirlo. De esto algo tiene que saber Rafa, pero si no se lo recuerdo. Cuando Francisco Rico me encargó la edición de La cárcel de amor, decidimos publicar desde la primera edición, ¿no?, de Burgos, de Sevilla. Y yo tuve una estancia en París, yo creo que es en 1994, cuando tal vez ya habría mandado quizás primeras pruebas. Entonces, en una conversación con Silvia Rubón, hablamos de lo que yo estaba haciendo y las dos hablamos y dijimos que era una pena que no pudiesen salir juntas las dos obras. Y nada más, y hablamos un poco tal y yo me vine a mi casa. Y a la semana me llamó por teléfono personalmente Francisco Rico, no a través de nadie interpuesto, y me dijo: ya sé que vas diciendo por ahí que es una pena que La cárcel de Núñez pues no se publique. Y entonces dije yo, pues sí, eso es porque es una pena, porque tal, y le di una brevísima razón, ¿no? Y entonces me dijo, pues ponte a ello. Y entonces me puse a ello y salió, tal vez precipitadamente, ¿no? Pero bueno, decidimos, como sabéis, que fuese la edición del llorado, querido, y para mí muy, muy querido, Wino, con muy pocas indicaciones mías. Hoy revisaría eso yo otra vez. Y en fin, quiero decir, en la casa de Velázquez, que se le debe a Silvia Hugo, justamente, ¿no?, esa decisión. Bueno, voy a pasar entonces ya completamente a la continuación de Núñez. En La cárcel de amor, sabemos que la figura de un autor, vamos a utilizar términos, un autor implícito y narrador en primera persona, es en la propia obra un personaje literario, un yo convincente, narrador testigo de los hechos y figura indispensable en la trama novelesca. No hay que dudarlo. En la obra de San Pedro, Leriano decide morir. ¿Eh? Decide morir a causa de la actitud inquebrantable de la princesa. Su amigo, ese narrador, confidente y auxiliar, además, se lo aconseja. Le dice, no te queda otro camino más que morir. Y es un desenlace muy triste, pero no extraño, no extraño, ni mucho menos, a lectores y oyentes de materia amorosa en prosa y verso. No quiero decir de lo que hoy llamamos género sentimental, en general. Pónganse ustedes a pensar en la traducción de Las heroínas, por ejemplo, ¿no? Aquellas pobres que quedan allí abandonadas y que no sé qué hacen con ellas. En fin, pero esa muerte de Leriano es una muerte anunciada, es una muerte lenta, solemne, muere de inanición, en huelga de hambre, y Leriano asume esa muerte fuera de la corte, en sus posesiones o señorío de Susa, ante sus amigos, mientras él entona aquel canto del cisne que es la defensa del género femenino. 35 razones para decir bien de las mujeres y 22 referencias ejemplares. Nunca he podido encontrar un alumno que estuviese de acuerdo con semejante situación. Es una extensa defensa, explícita, ¿no?, que airea San Pedro, y con ella silencia, por el contrario, el ataque de Tefeo, de su amigo Tefeo, contra las mujeres. Tefeo quiere hablar mal de las mujeres. San Pedro nos lo ahorra, pero al fin y al cabo es lo que iba a hacer Tefeo y no hace, es una impecable receta, ¿no? Esa impecable receta, recomendada receta, receta médica, ¿no? Como bien sabemos, para combatir, aunque sin éxito, la agritudo amoris que siente ella. Yo confío alguna vez volver sobre ese deseo de morir de Leriano, pero de momento voy a dejarlo para más adelante, no para aquí. Con todo ello, San Pedro, San Pedro no quiso extenderse más. Leriano muere voluntariamente en su cama, ¿no? Y el autor, San Pedro, deja en ese punto su historia, porque se ajusta, yo diría, al sentido de su invención. Eso es lo que él ha decidido. Pues bien, la intervención de Nicolás Núñez, en clave del lector crítico, hace en primer lugar tabula rasa de la conclusión del autor narrador por abrupta. Dice, me parecía que lo dejaba en aquello corto. Y confiesa, parecióme que cuando en el cabo de él dijo que Leriano, por la respuesta sin esperanza que la aureola había enviado, se dejaba morir y que se partió desde lo habido muerto para Castilla, pues debiera venirse por la corte a decir a la aureola cómo ya era muerto Leriano. Y también si se mira a través de Núñez para conmover a la aureola cantándole las 40, ¿no? Dice, por decir a la aureola, si en disposición de arrepentida la viese, cuánto a mal le era contado entre las leales amadoras dejar a este hombre en esta situación, ¿no? Esta rectificación ajena, porque ya digo, yo creo que San Pedro estaba muy convencido y dijo, aquí corto y esto es así, este es el sentido. Esta rectificación ajena, espero alguna vez explicarles el sentido, cómo lo interpreto. Esta rectificación ajena, pero anexa a la obra de San Pedro desde 1496, ofrece al lector interesado una forma de suplemento, continuación, prolongación e incluso conclusión, ¿no? Y estoy muy agradecida a estos dos señores porque me hayan dejado hablar de esto. El autor de la continuación de Núñez, perdonen que use el latinismo, pero ya sabemos, estamos hablando de un autor implícito y narrador, ¿no? Se pretende trazar como el correlato del autor de la cárcel de San Pedro. Eso es lo que se propone Núñez, ¿no? De este modo, el afán demostrativo del continuador desemboca en una breve ficción, una narración de hechos y dichos, entrevista y oída principalmente dentro de un sueño que experimenta ese autor. El sueño es un aceptable recurso narrativo que, en principio, no tengo que decir nada en contra de ello. Estas son las circunstancias del acceso al sueño y de la salida del sueño. Acceso. Tan cansado de enojo y menguado de consuelo, después de ver que la aureola está deshecha en llanto, que de desatinado, sin sentir qué hacía, me traspasé, ¿no? Entonces, traspasar se dice en Galicia para echar la siesta. A ver, ¿eh? La salida de este sueño. Dice, después que miré al derredor, cuando ya han estado hablando ante él el espectro de Leriano y la aureola, dice, después que miré al derredor, falléme tan triste y tan embeleñado que no sabía lo que de mí hiciese ni de lo que había soñado que pensase. Querría darme muerte con mis manos. Más que un sueño reparador y revelador, se diría que ha experimentado una pesadilla, ¿no? Que aquello no ha beneficiado mucho. Y es por medio de esta, la dimensión onírica es lo sustancial de la obra de Núñez, ¿no? Una narración lírico-narrativa, ¿no? En la que el autor, el servicial autor, la aureola y el espectro de Leriano mantienen una comunicación verbal en dos vertientes. Discursos en estilo directo, es decir, parlamentos, y discurso expresivo y breve, por medio de la forma poética de unas cuantas letras de invención. Es decir, una organización dialogal que incluye las dos formas expresivas, la prosa y el verso. El diseño, no diría más, el diseño normal de los discursos verbales guarda coherencia con las unidades discursivas que San Pedro había empleado en la variada y bien dosificada estructura retórica de la cárcel. Ojo. No tiene nada que ver el estilo de Núñez con el estilo de San Pedro, con el estilo prosístico de San Pedro. Ahora bien, en manos de Núñez, los parlamentos infraesentia entre Leriano y Laureola son novedosos, ya que San Pedro apenas había concedido a estas figuras la representación directa y verbal. Había cartas, y no nos engañemos, poquitas. Muchas veces dicen, un conjunto de cartas, dicen mis alumnos de la Casa de la Madre, pues no veo cuántas, sobre todo de Laureola. En fin, ya que en la cárcel de amor sanpedrina, por ejemplo, Laureola y Leriano solo se ven dos veces, y no a solas, sino en un espacio público. Una de ellas es cuando Leriano, al recibir la primera de las cartas de la princesa, se atreve a saludarla en la corte, lo que no pasa de algo así como un besamanos oficial, no hay más. La segunda ocasión se da una cosa, situación parecida, la libera de la cárcel y la deposita en brazos de su pariente, de Gauro. De modo que no hay más que otro besamanos oficial. En lo que respecta, entonces hay entonces una atención, ¿no?, a la comunicación en presencia, ¿no?, aunque sea el espectro y la dama en la continuación de Núñez. En lo que respecta al discurso expresivo de las letras de invención que emplea Núñez, esa organización dialogal, este sistemático procedimiento narrativo-descriptivo es una aportación interesante para el grupo de los prosimétricos tratados de amor que son la ficción sentimental. En La triste deleitación, por ejemplo, menudea la función explicativa con algunas letras y motes. El propio San Pedro adopta, aunque mínimamente, estas formas expresivas en Arnalte y Lucenda. Pero la cárcel de amor solamente se contiene, como ha señalado Juan Casas, se contiene entre dos motes definitorios, ¿no? En mi fe se sufre todo, acabados son mis males, y nada más, no hay más. Y no digo más de otros autores, Flores, debería haber tan creyente Flores en el Grimalte, ¿no?, de la capacidad de la poesía, ya podría haber utilizado estas mínimas formas y, sin embargo, no las utiliza. Así que la continuación de Núñez, hay que esperar, ¿no?, un poco más. La continuación de Núñez a San Pedro en 1496 destaca en esta moda poética, anticipándose en la familia sentimental a las cuestiones y penitencias amorosas posteriores. Se anticipa. Ahora bien, si por medio de los parlamentos Núñez aclara algunas cuestiones que debieron ser del agrado de los lectores, el diálogo escénico, sínico y elocutivo de las letras de invención, ese armazón o entramado de formas, colores y palabras, no siempre se ajusta a las declaraciones de los discursos en prosa que mantienen los tres dialogantes. Ese discurso de las letras de invención resulta algo engañoso, ya que las letras, esos micromensajes poéticos, por su misma naturaleza y función, son ambiguas, son enigmáticas. Al fin y al cabo, la sutileza y la habilidad en el desciframiento están en la base de la propia invención. Quiero decir con ello que en el caso de Leriano, de las 12 letras que ornan, ¿no?, su figura espectral, solamente en 6 se censura directamente la conducta de la amada. El resto de las letras lo que encarecen es, de una manera común, el valor del caballero y su abnegación en el servicio amoroso, como una figura que no tiene otro ropaje, ¿no? Y, por el contrario, Laureola, a la que Núñez hará admitir finalmente su amor por Leriano, de esto la ha defendido de Irmo, dice, bueno, eso, pero Núñez, no lo declara, sin embargo, por medio de la expresión poética. Nunca declara, al menos mi lectura de esas letras. Lo que sí declara es el arrepentimiento por haberle dejado morir. Tal vez ahí se presenta la figura no de la mujer tentada, medio seducida, tal vez algo enamorada, sino creo que es una figura que está representando el poder real, porque al fin y al cabo es hija única del rey y es la que va a ponerse al frente y es la que puede conceder esas mercedes que le concede San Pedro, que concede en la obra de San Pedro, que le dice, cuando mi padre tal te daré esto, esto, esto y esto, porque será la heredera del reino, porque será una figura real, entonces está ahí produciéndose el símbolo de la realeza. No es una mujer, creo yo, no es, pero en fin, eso vamos a dejarlo para otra ocasión. El continuador ha improvisado, por lo tanto, Núñez, una modalidad representativa con el fin de que su lector, es interesante, perciba movimiento, ademanes, gesto, ayudándose de indicaciones escénicas. Eso sí que lo hace. Es casi como un auto de amores. Entonces, hay unas indicaciones escénicas. Vile, dice, mirele, traía. Incluso es tan delicado en las observaciones, en esas indicaciones escénicas, que puntualiza cuando entra la aureola. Me pareció, es una observación mía, que no miraba a Leriano si había recibido, Leriano, alteración de verla venir. Es una descripción de la escena completamente. Nos hace ver los movimientos, nos hace ver el gesto, ¿no? Es interesante porque es una contribución nueva dentro de esta cadena. Son matices que consolidan una cierta representatividad. De modo que el diferente proceder de Núñez frente a San Pedro ofrece oportunidad y espacio para una especie de revisión y ajuste de cuentas, una puntualización de causas y motivos. Se diría que en esa tragedia amorosa, el continuador, en su construcción lírico-narrativa, es decir, en la propia continuación, tiende a la locuacidad de los actores en busca de una aclaración perentoria de una situación que, a su juicio, San Pedro no afrontó o eludió, ¿no? Dejo de lado, porque ya uno lo ha tratado suficientemente, que hay una aportación en la obra de Núñez que es la defensa y el andar con paños calientes sobre la situación del suicidio, porque al fin y al cabo Leriano se pone en huelga de hambre y se deja morir, aunque San Pedro en ese sentido no me lo dijo, pero creo que estaba firmemente convencido, sabía bastante bien lo que hacía. Bien. Ahora bien, yo en Núñez veo una cierta discordancia en lo que se refiere a la función caracterizadora del propio autor. ¿Tengo algo de ti? Bueno, me alegro, gracias. Como continuador, Núñez adopta una actitud casi impertinente. No tanto porque considera que San Pedro se ha quedado corto, que el final es abrupto, etc., sino, y a mí esto me parece decisivo, porque al apropiarse de la figura del autor, narrador amigo de Leriano, se aparta bastante, totalmente, de la constitución de la naturaleza y función de esta figura en la obra de San Pedro. Una figura que además la tiene que relevar, ¿no? Es el punto que le une con ello. Conviene recordar por ello que el amigo eficaz de la cárcel de San Pedro no es un servidor, ni un tercero profesional, sino que representa el grado más alto del afecto humano, la amistad entre hombres virtuosos. Aquella extraña visión intempestiva que surge en el camino de su vida, pero en un lugar concreto, unos valles y hondos, ¿no?, que se hacen en la Sierra Morena, logra mover su misericordia y le pone al servicio de aquel prisionero que voluntariamente sufre en la metafórica cárcel. Esto no es un sueño, es una visión que mueve a un personaje generoso, por lo menos abierto a una situación de peligro, incluso, acuérdense, de noche, se queda ahí de noche y tal, y no está desatinado, al revés, busca el tino, precisamente esta figura. Bien, desde esta visión determinante para la ficción literaria y no un sueño, el autor de San Pedro, ese autor, a partir de ese bautismo de fuego que supone la visión y la determinación, llevado del afecto, se transforma en el eje y gestor principal de todos los acontecimientos que conforman la historia de Leriano y la aureola, que van, como sabemos, por supuesto, mucho más allá que satisfacer el deseo amoroso del caballero. Porque esa posible utilización de retazos episódicos de la tradición artúrica conforma en la cárcel de San Pedro líneas y motivos fundamentales de la trama, de esa trama, digamos, caballeresca que hacía decir a los hombres del 19, hay dos cosas, hay lo sentimental y hay la trama caballeresca. La trama caballeresca, prestada, indudablemente, en esa trama la figura del autor tiene una función decisiva. Porque en virtud de este préstamo literario, el problema del Leriano de San Pedro trasciende a la situación amarga de un amante no correspondido, ¿no? Es mucho más. En esa taracea, ¿no?, de motivos de otra tradición narrativa y exógena, los lectores de la cárcel de San Pedro tenían que advertir, los buenos lectores de San Pedro, ¿no?, aunque se encontrasen por un lado con el amor terrible y por otro lado con aquella situación embarazosa, tenían que advertir la cantidad de motivos que confirman la poca justicia observada por un rey caracterizado negativamente. Intervención poco clara legalmente en el reto. Reiterada creencia a testigos falsos. Terrible pecado de un monarca, ¿no? Rechazo de consejeros, otra cosa negativa. Y en general, dilación, ¿no? Dilación en la aclaración de los hechos. Por añadidura, Laureola es hija única y heredera del reino, sentenciada a muerte, lo cual determina que Leriano, amparado por la verdad, haga frente al poder real, ¿no? Y por ello son muchas y graves las razones y los resortes de la cárcel de San Pedro. No es una novelita cualquiera en ese sentido. Y cuando la verdad se aclara, un poco tarde, se ha derramado sangre, ya, ¿no? Y la figura del autor, ¿eh?, tiene en estos asuntos de ese préstamo, ¿no?, una función determinante. Aconseja, urde estrategias y se compromete, ¿no? De modo que la nueva figura, en cambio, del autor de Núñez, dense cuenta, después de todo eso, habría que entender que tendría que ser más o menos el mismo. Muestra trastorno, emotividad, efusión de lágrimas y demuestra en toda su actuación que lo primordial es trazar un después de la historia truncada de San Pedro para saber principalmente cómo era ahora el sentimiento de la princesa. Esto es lo que le interesa. ¿Cómo era ahora? Estoy siendo un poco dura con este señor, pero no se crean que no, desde el punto de vista de su género. Insisto, por tanto, que hay una notable diferencia entre uno y otro autor. Si el primero se mueve por el afecto, en el segundo lo que se destaca es la oficiosidad. Una oficiosidad que se declara paladinamente desde las primeras líneas de la continuación y que marca una diferencia de grado, por simplificadora, con el empeño de la empresa del autor de la obra de San Pedro, ¿no? Que el autor de la obra de San Pedro no da más vueltas. Muerto Leriano, no va a la corte ni a ninguna parte. Se vuelve a Peñafiel a dar cuenta de todo ello al receptor de su historia. De acuerdo, que se va muy triste, ¿no? Y hay momentos en que muestra también a lo largo de la obra su pena y su sentimiento, pero mucho más contenido que este autor de Núñez. Ahora bien, la oficiosidad del autor de la continuación de Núñez es el requisito para conectar con un público de lectores y oyentes amplio que acaso ya no se adapta al sentido del desenlace fatal ofrecido por San Pedro en el decenio de los 80. No es que los autores cambien desde el 1492, ¿no?, a 1496, no. Es que tenemos una transmisión manuscrita de no solo la cárcel, de las obras de San Pedro en los 80. E incluso yo me planteo si lo que llega a la imprenta, ¿no?, en Sevilla, es realmente exactamente el texto de San Pedro, ¿eh? Es decir, si corre manuscrita, ¿eh?, pues no sabemos cómo llega a la imprenta y cómo se podría cambiar en la imprenta, ¿no? De modo que a lo mejor hay un público que ya no se adapta al sentido del desenlace fatal. En este renovado y ampliado grupo de receptores que adquirían o se beneficiaban, ¿no?, del tándem de las cárceles con el impreso de 1496 de Fadrique Alemán, yo creo que se diluía ya, se disgregaba la apetencia de lectores minoritarios, estoy pensando en grupos cortesanos, ¿no? En grupos elevados de una cierta categoría, que para los que tal vez se habían forjado algunas o todas las lecturas sanpedrinas. El Arnalte y la cárcel, que ya digo, debieron correr en los 80 en copias manuscritas como el sermón. Esa, que yo pienso, distensión de ese núcleo cortesano, ¿no?, dio paso, y en este momento abro comillas, para decir unas palabras que precisamente recojo de Vicente Beltrán. Dio paso a una población lectora que no debemos identificar todavía específicamente con las capas más bajas de la sociedad, pues tenía, estoy hablando por boca de Vicente, capacidad económica para adquirir productos de consumo totalmente prescindibles y los conocimientos necesarios para leer y asimilar unas obras que en su mayoría estaban todavía entre las más representativas de la tradición inmediatamente esa anterior, ¿no? No era preciso esperar a 1522, cuando Alonso de Melgar lanza ese conjunto tipográfico de cierta envergadura, todo ese ramillete de obras amorosas a la moda. Desde muy pronto, en el decenio de los 80, algunas imprentas de ciudades populosas de Castilla y Aragón irrumpen en el mercado con pliegos sueltos, poéticos, de sentido histórico, religioso y profano. En ese decenio de los 80, en el que debieron discurrir manuscritas las obras de San Pedro. Es decir, que posiblemente se estaba creando unos lectores ya variados, con un cierto poder adquisitivo, y que acaso ya no entendían muy bien lo que 10 años antes había formulado San Pedro para unos grupos concretos. Por tanto, me acojo a aquel nihil sine causa, ¿no?, del astuto Fabrique alemán. Esta pequeña y provocativa unidad literaria, que es la continuación de Núñez, favorecida por la independencia y creatividad en los primeros años de la reproducción mecánica del libro, es un indicio de la reacción, esperada o no, de adiciones, continuaciones, en definitiva, interpretaciones de cualquier invención literaria original. Sean cuales sean la intención y el resultado de tal forma de revisión, se trata de procedimientos literarios recreativos, que eso sí, podrán vulnerar en algunos casos y con ello lesionar la concepción de la obra primitiva, pero bueno, esto es una aventura que el escritor tiene que correr. Prescindir de las complejidades de la ficción de San Pedro fue hábil maniobra literario-editorial. Impresor y continuador probablemente intuyeron y acaso acertaron con esta ficción comprometida de Núñez, que podía dar pábulo a jugosas polémicas de lectores y oidores, y que tal vez por ello permaneció ese tándem en las prensas españolas y en algunas, pero muy pocas, extranjeras, a lo largo de todo el siglo XVI. Muchas gracias.